de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo primero, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Palabra de Dios. Queridas hermanas, San Juan, como decíamos ayer, es un arameo escribiendo en griego y tiene la tendencia propia de los semitas, las antítesis. Y una de las antítesis más utilizadas por San Juan es la de la luz y las tinieblas. El que vive en la luz conoce a Dios. El que está en la tiniebla no está en Dios, ni está con los hermanos tampoco. El ejemplo más interesante o vivo que yo he tenido en mi vida de este tema fue cuando hace bastantes años en Madrid se quemó una discoteca en la calle Alcalá 20 y murieron 80, creo, jóvenes. Estaban por la noche, estaban bailando, estaban haciendo lo que fuera y de repente pues empezó a salir humo de unas cortinas. Y bueno, pues todo el mundo se asustó y todo el mundo empezó a querer salir y salvarse. Pero con la mala suerte de que se apagó la luz inmediatamente. Y entonces cuando se apagó la luz, solamente se veía puertas de emergencia, puertas de emergencia. Pero el camino para llegar a las puertas estaba totalmente a oscuras. Y entonces, pues bueno, pues lo que pasa, entre todos los apretujones, entre todas las cosas, pues allí murieron muchas personas. Y una chica que estaba allí, que me conocía a mí, que era amiga mía, y que se salvó, pues después me contaba que cuando llegó a su casa se tumbó boca abajo en la cama, empezó a llorar y a llorar y a llorar, porque estaba con una amiga, y esa amiga pues murió. Y después decía esta, dice, estoy segura que he pisoteado a mi amiga, porque allí pues todos nos pisábamos los unos a los otros. Allí no había nada más que un intento egoísta, totalmente egoísta, de salvación. Cada uno, el sálvese quien pueda. Y, en efecto, había muerto aquella chica. Y a mí cuando me lo contaba esta mujer, pues me venía a la imagen esta catástrofe, pero también me venía estos principios de San Juan. Si no hay luz, nos pisoteamos los unos a los otros. Si no hay luz, no vemos. Y si no vemos, tú no existes para mí. No te noto, no te veo, no te siento. Y entonces, pues, no te quiero. Incluso te puedo pisotear. Y el pecado es eso, la falta de luz. Y la luz es el Espíritu Santo. Si tenemos Espíritu Santo, entramos en la luz. Porque el Espíritu nos ilumina sobre Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y nos dice después de aquí, y entonces la sangre de Jesús nos purifica de nuestros pecados. Entonces, yo creo que lo vemos claro, ¿verdad? Si no hay luz, vosotras me estáis mirando ahora y me veis. ¿Pero por qué me veis? ¿Por qué me veis?
Porque hay luz.
Si fuera de noche, pues no me veríais. Y como hay luz, y la luz es el Espíritu Santo, pues me veis y nos vemos y somos hermanos y nos queremos y estamos en comunión unos con otros. La luz hace mucha comunión porque nos podemos ver los unos a los otros. Y dice San Juan, este es el mensaje. Este es el mensaje que hemos oído él y que os anunciamos. Decía yo ayer que yo quería ser más predicador que catequista. Cuando los curas dicen una homilía, la homilía es también, como decíamos ayer, muy parenética, es decir, muy catequista. La homilía es explicación de las cosas de la fe. Y yo decía ayer, yo es que quiero ser poco homilético o poco catequista o poco teólogo. Yo quiero ser más anunciador. Y el mensaje que os anuncio, el mensaje que nos anuncia aquí San Juan, es este, que Dios es luz. Y que si nosotros estamos en la luz, pues la sangre de Jesucristo purifica todo pecado. En el fondo, ¿qué quiere decir esto? En el fondo quiere decir un anuncio precioso. El anuncio es, Jesucristo ha muerto por nosotros. Jesucristo murió por nuestros pecados. Resucitó por nuestros pecados. Está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nuestros pecados. ¿Esto lo creéis, verdad? ¿Lo creéis? ¿Vosotras creéis que Jesucristo ha muerto por vuestros pecados? Vale. Ahora yo voy a haceros el anuncio. Luego, si Jesucristo ha muerto por vuestros pecados, ya estáis salvadas. ¿Os lo creéis?
Sí.
¿Sí?
Si no, no estamos aquí.
Ya estáis salvadas. Pues entonces, no sé para qué hago el anuncio. ¿Ya lo sabíais? Pero es muy importante. Es muy importante este anuncio. Ya estamos salvados. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Ahora bien, ¿en la vida actuamos realmente como personas salvadas? Y eso es otro tema. No andamos buscando toda la vida ganarnos la salvación. Y si andamos buscando toda la vida el ganarnos la salvación con nuestras obras, estamos apagando la luz. Porque la luz es que ya estamos salvados. Y mira que tiene paradoja. Buscando la luz, doy al conmutador y la apago. Porque la luz, el anuncio, es que ya estás salvada en Jesucristo. Y tus obras nunca podrán salvarte. Pero Jesucristo sí. Y la sangre de Jesucristo sí. Y la fe en la sangre de Jesucristo sí. La sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Y es que nosotros muchas veces, pues hacemos ese, es por la educación que hemos recibido. Y bueno, pues porque después del Vaticano II se está llevando a cabo en la Iglesia una transformación muy grande de la espiritualidad. Y esta transformación grande de la espiritualidad va en la línea de la gracia, de la gratuidad. Le decía el predicador del Papa, el padre Cantalamessa, al Papa en este Adviento pasado, le decía, porque ya sabéis que es el predicador del Papa, a toda la casa pontificia, que hay muchos cristianos que van a misa todos los domingos y saben perfectamente, porque lo han oído toda la vida, lo que tienen que hacer, cómo tienen que comportarse. Pero nunca han oído en toda su vida un anuncio directo de la salvación gratuita en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque nos ha tocado vivir una época muy oscura, en que pues primaban las obras sobre todas las cosas. Si tú eres bueno, te salvas. Si no eres bueno, te condenas. Y entonces vienen las mamás a confesarse y te dicen: mire, padre, mi hija no va a misa. Mi hija no está casada por la Iglesia. Mi hija no bautiza. Sí, mejor. Mi hija no bautiza a los niños, a sus niños. Mi hija no cree. Pero es muy buena, ¿sabe? Es muy buena. Allí donde hay una pena, allí está ella. Es solidaria. Y trabaja por los pobres. Cuando es una mamá que no le haces daño, le dices sí, pero sin Jesucristo. Si es una mamá que está sufriendo mucho, no le dices nada. Pues claro, no le vas a meter encima, no le vas a ahondar la pena. Muy buenos, pero sin Jesucristo. Pues nosotros estamos aquí y somos religiosos, no para ser buenos, sino para tener a Jesucristo, para creer en Jesucristo, para tener fe en Jesucristo. ¿Y qué significa tener fe en Jesucristo? Significa tener fe en que la salvación la tenemos en Jesucristo, no en nuestras buenas obras. Porque Dios, por muy buenas obras que tú hagas, ¿para qué las quiere? Siempre serán obras de pecado. Siempre serán obras que no tienen entidad. La obra que Dios quiere es que creáis en el Hijo de Dios. Es que creamos en nuestro Señor Jesucristo, y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y después del Vaticano II, y para nuestra propia vida espiritual, yo creo que lo más importante que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo: Señor, ilumíname. Y digo Señor porque el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. El Espíritu Santo también es Señor. El Espíritu Santo también es una persona. Señor, dame luz, porque la luz es lo importante, el que está en la luz, y dame luz para que yo pueda vivir en el misterio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y si el Señor nos da la luz, pues, si el Espíritu nos da la luz, pues nosotros entendemos que estamos salvados en Jesucristo y que no estamos salvados en nosotros mismos. Alguno puede decir, ah, pues no, pues yo hago muchas obras buenas, yo soy muy buena, mire usted, padre. Yo he hecho, ¿cómo me va a quitar ahora usted a mí el mérito de mis obras? Con lo que me he machacado yo durante toda la vida. Como aquella vecina de mi madre, que siempre lo predico esto, que se llamaba Rosario, y que un día mi madre la fue a visitar y le dijo Rosario, Felisa, creo que he rezado 28.500 rosarios en la vida. ¿Tú crees que Dios me lo pagará, verdad? Y entonces mi madre le dijo, pues claro, mujer, claro, Rosario, ¿cómo no te lo va a pagar Dios? Y entonces fue para casa y estaba yo y me lo cuenta. Dice, pues mira lo que me ha dicho Rosario, que Dios se lo pagará, ¿verdad? Yo le dije, mamá, pero que no es así. Y me dice mi madre, ¿cómo que no es así? ¿Cómo que no es así? Digo, no, mire, la cosa no es que Dios le pague a Rosario los 28.500 rosarios que ha dicho. La cosa es que Rosario tiene que dar gracias a Dios porque Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Los rosarios son de Dios. Le pertenecen a Jesucristo. Y le ha dado la gracia a esta mujer de rezarlos. Los rosarios son un regalo de Dios. Y mi madre, pues lo entendió. Dice, qué bien me suena eso. Pero a mí no me han enseñado eso. Don Rufo y don Emiliano, los curas de mi pueblo en tiempo de mi madre, no le habían enseñado eso. Pero qué bien me suena eso. Pero tú estás seguro de que es eso. Pero mujer, ¿cómo no voy a estar seguro de que es eso? ¿Quién nos amó primero? Todo es gracia. ¿Qué tenemos nosotros que no hemos recibido si nos viene de arriba? Y si nosotros entramos en esta dimensión, pues entramos en una dimensión positiva, en una dimensión de alegría, en una dimensión de agradecimiento. Señor, te doy gracias por ser monja. Te doy gracias por mis votos. Te doy gracias porque estoy aquí. Y entonces toda la vida es acción de gracias. Si tú vienes al coro y cantas en el coro como una persona ya salvada, que das gracias a Dios por esa salvación con tus cantos, a pesar del catarro que tenéis hoy, dais gracias a Dios de todo corazón por eso. Y la vida se transforma. Porque la otra vida es la vida con poca luz. No digo que sin luz, pero con poca luz. Cuando tú desde ti mismo, desde ti misma, quieres hacer obras de salvación para salvarte y tratar de salvarte por ti misma, sin darte cuenta te estás mirando a ti misma. Te estás haciendo el centro de tu propia salvación. Te estás atribuyendo a ti méritos. Y los méritos son de Él. Los méritos de Jesucristo son de Jesucristo. Tú no has muerto por ti misma. Él ha muerto por ti. Y ha muerto por todos nosotros. Y entonces su sangre nos limpia de todo pecado. Esto parece que son cosas muy sencillas, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo porque la gracia, la gratuidad no es una cosa sencilla. Nosotros nos gusta hacer las obras por nosotros mismos. Allá en el fondo de nosotros dice, no, mi salvación me la curro yo. Yo soy el que voy a hacer. Y es lo que nos gusta. ¿Por qué? La gratuidad, los pobres de espíritu todavía, pero somos pobres de espíritu. Una señora un día me llevaba en su coche, nuevecito, digo, esto huele a nuevo. Dice, si lo estreno hoy. Digo, anda, tienes un coche nuevo. Dice, sí, me lo ha regalado mi padre. Digo, qué bueno. Tu padre debe ser muy bueno. Y la otra dice, es el día que más humillación he recibido en mi vida. ¿Y por qué? ¿Y eso por qué? Dice, porque mi padre siempre me ha estado diciendo desde pequeña que era tonta, que yo nunca podría hacer nada, que nunca me podría comprar un coche, que nunca podría. Y la verdad es que no puedo comprármelo. Y me lo ha tenido que regalar él. Pero me ha dolido que me lo haya regalado. Y entonces yo le dije, amiga, es que la gratuidad, te lo ha regalado gratuitamente, ¿verdad? La gratuidad cuesta un montón. Tú lo que quisieras es tener tus propias posibilidades para comprarte un coche y decirle a tu padre, mira qué coche tengo. Para que no te vuelva a llamar tonta. Para que no te vuelva a decir, si es que tú no vales. Y tiene razón. Pero es que la gratuidad cuesta mucho, pero también cuesta la gratuidad de Dios. La gratuidad de Dios nos cuesta muchísimo porque, no sé, tendemos nosotros a hacer la obra por nosotros mismos. Tendemos a que nos atribuyamos los méritos de nuestra propia salvación. Algo así como cuando, bueno, pues, haces unas obras buenas y piensas, bueno, pues Dios cuando llegue al cielo pues me va a pagar la factura, yo le voy a presentar la factura, he hecho esto, esto y esto y esto, tú me pagas una factura. Y entonces pues resulta que tú entrarás en el cielo y entrarás pues con tu propia gloria por delante. La gloria de tu propia salvación entra delante de ti. Pero como en el cielo no hay nada más que la gloria de Dios, no hay tuya, pues vas a tener un lío para entrar. Vas a tener un lío muy grande para entrar. Es mejor entrar en el cielo con pecados que con gloria. Porque los pecados que entran en el cielo están perdonados. Están sanados ya por Jesucristo. Y tus pecados cantarán eternamente las misericordias del Señor. Tu pobreza cantará eternamente la misericordia del Señor. Y dirás aquello de, oh feliz culpa, cómo he sido salvada, cómo he sido redimida, cómo he sido querida. Y te encontrarás en tu casa. Te encontrarás en tu casa como se encuentra una hija querida, en su propia casa. Que es pequeña, que le tienen que hacer todo, que ella por sí misma no ha podido gran cosa. Pero como dice San Buenaventura, San Bernardo, ¿tengo méritos? Pues no tengo ninguno, tengo todos los de Jesucristo. Justicia, toda la de Jesucristo. Sabiduría, toda la de Jesucristo. Y entonces tú entras en brazos. En el cielo entras en brazos, te llevan en brazos porque eres pequeña, como la Virgen. Me miró en mi pequeñez, en mi humillación, Y el poderoso ha hecho grandes por mí precisamente por eso. Porque me ha cogido en brazos. Porque yo era pequeña. Yo no podía hacer nada por mí misma. Pero con él sí. Con él he podido hacer todo lo que él ha hecho dentro de mí. Entonces, claro, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Pues dejarme hacer. Dejarme hacer. Y parece que eso, ¿verdad? Pero no, eso es mucho y es muy difícil. Dejarme hacer, no es nada fácil. Dejarme operar. Un cirujano que te opera. ¿Qué tienes tú que hacer en la operación? Pues dejarte operar. Anestésiame, señor, que si no, no me dejo. Anestésiame. Si no, no nos dejamos. Pero el cirujano va a curarte. Él actúa, pero tú te curas y te deja. Y deja que te puedas y que te cures. Porque al dejarte, él hace una obra grande en ti, maravillosa en ti. Pero yo creo que el tono de vida que uno adquiere cuando verdaderamente vive desde la gracia, pues desde la gratuidad, desde el hecho de estar ya salvado, pues cambia nuestra vida, y cambia nuestra vida en positivo, en acción de gracias. Yo cuando cumplí los 60 años, pues entré en depresión, porque un amigo mío, un fraile que se llama Suspi, me metió la depresión, porque él iba a cumplir 60 años también. Y me decía, oye Chus, pero tú no te das cuenta que vamos a poner un 6 delante de los años de nuestra vida. 6 años, 60 años. Digo, pues sí. Y fuimos a un entierro al norte de la provincia de Palencia, y el señor que se murió, tal Luciano, no sé cuántos, ponía la esquela, murió a los 58 años. Y me dice el otro, dice, algunos ni llegan. Bueno, y entonces yo cuando cumplí los 60 años, pues este hombre me metió la depresión dentro, porque yo nunca había tenido depresión cumpliendo años. Y entonces resulta que sí, que empecé yo a sentirlo. ¡Jo, 60 años, qué viejo! Y yo veía mi vida ya, digamos que entraba en la recta final, una recta que podía ser larga, pero según ibas caminando cada vez más oscura, más oscura, más oscura. Y no podía ver el final por la oscuridad. Y me lo pasé mal. Pero fue tanto que ya me parecía muy raro. Digo, aquí me está pasando a mí una cosa rara, interior, muy fuerte. Digo, o el demonio o el Señor. Uno de los dos está trabajando dentro de mí. Y fue el Señor. Porque al cabo de un mes o dos meses se me quitó, pero con la revelación. Y la revelación que el Señor me hizo fue la siguiente. Tú hasta ahora has vivido desde ti mismo, con tus propias fuerzas. Todo lo has programado tú en tu vida. Todo. Cuando te salía mal una cosa te enfadabas. Pero la volvías a reprogramar, a recalcular. Pero siempre desde ti. Siempre. Ahora que vas llegando ya a mayor y vas notando las goteras, tienes miedo a los 60 años. Porque ya no puedes tanto desde ti mismo. Ya no es la misma fuerza que antes. Ves que vas entrando en una época de riesgo, como dicen los médicos. Pero has de saber una cosa, que ni un solo latido de tu corazón ha sido tuyo, ni una sola respiración de tu nariz ha sido tuya. Cada uno de los minutos de tu vida te han sido regalados. Eso que has creído tú de que tú hacías, tú no has hecho nada. Te ha sido dado todo. Y me sentó bien. Me hizo bien. Y me convirtió bastante. Digo, ah, es verdad. Si todo es gracia. Si todo me ha sido dado. Incluso en lo físico. Incluso, pues, en el nacimiento, en la existencia. Y entonces me entró como otra cosa. Los años que te falten por vivir, sentía yo, vívelos desde la gracia, vívelos desde la gratuidad, porque ahí es donde estás bien colocado. Ahí partes de un punto de vista real y bueno. Y hizo efecto. Y os invito a vosotras las que vayáis a cumplir 60 años o 70, que si no os ha iluminado el Señor todavía, que os ilumine por efecto de esta palabra. Porque a mí me ha hecho un efecto muy bueno. Desde entonces doy gracias mucho más. Salgo de paseo por la mañana porque me manda el médico por un camino que hay en Móstoles que se llama la ruta del colesterol. La llamo yo, vamos. Y algunas veces me adentro por las tierras, por los campos, y sale el sol. Pues me teníais que ver. Teníais que parezco como los moros. Agachándome delante del sol, dando gracias a Dios por el sol, dando gracias a Dios por el día, dando gracias a Dios por la luz, dando gracias a Dios porque vivo un nuevo día, y me sale de dentro la acción de gracias por todas las cosas. Digo, qué bueno es esto, qué bueno es la acción de gracias. Y entonces, pues, si das gracias a Dios, te fijas mucho menos en ti misma. Porque todo lo que tienes lo has recibido. Si no, ¿sabes lo que te pasa? Que te duele una rodilla. Y la rodilla se hace el centro de toda tu vida. Como no le das gracias a Dios por la otra, que la tienes buena, solamente te fijas en la mala. Y la rodilla empieza a ser el centro de tu vida. Ay, es que me duele una rodilla. Y voy al médico, y dale, y le digo a la comunidad entera, es que con mi rodilla, y la rodilla se hace el centro de tu vida. Y te quedas reducida a una rodilla enferma. Pierdes el sentido de que todo lo demás lo tienes bien. Todo el resto de tu cuerpo y de tu alma, pues está bien. Pero yo no puedo darme a las demás, pues porque tengo la rodilla mala. Yo no puedo servir en el comedor porque tengo la rodilla mal. Yo no puedo limpiar el claustro como Fray Escoba porque tengo la rodilla mala. Yo no puedo hacer nada porque tengo la rodilla mala. Entonces, eso es vivir la vida no en acción de gracias, sino acción de gracias. Centrado en una pequeñita cosa. Y yo te aseguro que si haces poco caso de la rodilla, el caso que hay que hacer, ni más ni menos, tú sigues viva y te das a los demás y encuentras felicidad y tiras para adelante y no se te pone enferma la otra. Porque si miras nada más que una rodilla, ten seguro que se te va a poner enferma la otra también, porque aunque no tenga nada, tú empiezas a notarlo. Y después de que lo notas, sale la enfermedad y toda tu vida se va envolviendo en eso. Toda tu vida se va envolviendo en quejumbre, en tristeza, en pesadumbre. ¡Oh, qué mala estoy! Y como nos gusta tanto hacernos las víctimas, nos gusta tanto hacernos víctimas, víctimas de todo. víctimas del universo entero. ¡Oh, qué pobre soy! ¡Qué desgraciada! Tened compasión de mí, porque soy pobrísima, desgraciada. Y si te caen unas lágrimas por aquí, calentitas por la mejilla con este frío que tenéis aquí en este coro, si te caen las lágrimas, calentitas todavía mucho más. ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! Y entonces, pues ¿qué? Pues no vives una vida de alabanza, de acción de gracias, una vida positiva, una vida en la que el Señor está realmente presente, y vives para ti misma y desde ti misma y contigo misma, y en definitiva, pues no acabas de sacarle gusto a las cosas, y mucho menos a la enfermedad. Uf, eso no. No acabas de sacarle gusto a la enfermedad, y a la enfermedad hay que sacarle gusto en la acción de gracias. A la enfermedad hay que sacarle gusto porque es parte también de un misterio, de nuestro misterio. Porque nuestra enfermedad es parte de la ofrenda agradable a Dios cuando la hacemos y la unimos con nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. El único que nos ha salvado es Jesucristo. Pero Jesucristo, la ofrenda de Jesucristo, con la ofrenda de Jesucristo puede ir toda tu vida. Y te unes a la ofrenda de Jesucristo, y en la ofrenda de Jesucristo, su gracia hace que también todo lo tuyo tenga sentido. Que tenga un sentido profundamente salvador tus sufrimientos, para ti y para otros. Existe el mérito. En el catolicismo existe el mérito, pero el mérito de los ya salvados, el mérito de los que se creen salvados, el mérito de la gracia. Ese mérito sí que existe, como nos dice el Concilio de Trento, o como dice Santo Tomás, la gracia se merece, y dice Santo Tomás, no. La gracia no se puede merecer. ¿Por qué? Porque la gracia es el principio de todo mérito. Y si la gracia es el principio de todo mérito, no se puede merecer. Pero una vez que estás en gracia, es decir, una vez que tú te sientes ya salvada, que estás en la otra orilla, en esa orilla del Apocalipsis, donde se cantan los cantos del Apocalipsis, al Cordero, los 144.000 señalados más una multitud, donde estás tú, y le cantas al Cordero ya desde la otra parte del mar de cristal, ya salvada, cuando cantas desde ahí al Cordero, pues entonces existe el mérito. ¿El mérito de tus obras? Sí. Porque son obras no tuyas, sino de la gracia en ti. La Virgen María tiene mucho más mérito que yo. ¿Por qué? Porque Dios le ha regalado mucho más mérito que yo. ¿Y voy a envidiar yo a la Virgen María? No, pero si todo lo que tengo lo he recibido. Si el mérito que tengo desde Dios tiene que ser grandísimo. La obra de Dios es la obra de Dios, según la medida del don de Cristo. Pero claro que tienes mérito, claro que tenemos mérito. Y si tú te dejas actuar por el Espíritu Santo, mucho, seguro que vas a tener mérito. Pero el mérito es del Espíritu Santo en ti. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios en mí que de mi propia existencia. La gracia de Dios en mí. Y dice San Pablo, que era bastante chulo, vamos a decirlo así. Dice, yo he trabajado más que todos ellos. Y claro, después se dio cuenta que había metido un poco la pata. Dice, pues bueno, no yo, la gracia de Dios en mí. Claro. Es la gracia de Dios en nosotros. Y esto es muy bueno porque nos hace pequeños. Nos hace pobres, nos hace sencillos, nos hace como la Virgen María. ¿Para qué quiero yo ser más? ¿Para qué quiero yo mis méritos? ¿Dónde voy yo con eso? Yo quiero los méritos de Jesucristo en mí. O como decía Santa Teresita del Niño Jesús a su hermana, yo no quiero virtudes. Eso es para las almas grandes como tú. Le decía a su hermana, yo no quiero esas cosas, eso es para las almas grandes. Yo solamente quiero sentirme amada, como los niños. El camino de la infancia espiritual. Sentirme querida, sentirme amada. Las grandes virtudes están para ti y para otros, pero para mí no. La que fue canonizada fue la pequeña, no la otra, claro. ¿Por qué? Pues porque era pobre. Era muy pobre en el espíritu. Pobre de espíritu. No de espíritu pobre, sino pobre de espíritu, que es distinto. Entonces, esto nos hace a todos nosotros también reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con nuestra pobreza, reconciliarnos con nuestra vida, reconciliarnos incluso con nuestro pecado, reconciliarte con tu genio, reconciliarte con todo eso que tienes, que no hay quien te aguante, ni tú a ti misma te aguantas tampoco. Reconciliarte con todo, ¿por qué? Pues sencillamente porque Dios te ha salvado con todo eso. Estás salvada con todo eso. Y si estás salvada con todo eso, y tú le das gracias a Dios, Dios va haciendo una obra interior en ti de salvación, que no te va a quitar todas tus imperfecciones. Que no. Que Dios no quita las imperfecciones así por las buenas. Ni quiere quitarlas. Y a lo mejor ni tu pecado siquiera. Aunque cuando estás salvada y crees y no quieres vivir del pecado, el pecado ya se transforma en pobreza más que en separación de Dios. ¿Y por qué no quiere quitar de Dios tus imperfecciones? Porque Dios quiere que toda tu vida seas un pobre que clamas hacia Él. Porque Dios quiere que se manifieste en ti su fuerza, no la tuya. Cuando San Pablo le decía a Dios, desde esta perspectiva que yo estoy hablando, Señor, quítame este aguijón de la carne que tengo, que sabe Dios que sería. ¿Qué le dijo Dios? ¿Te lo voy a quitar? No. Aguántate. En tu debilidad se muestra mi fortaleza. Porque si no, lo mismo te crees que lo haces tú. Lo mismo te crees que la obra que estás haciendo la haces tú. Y para evitarte peligros a ti, te dejo ese aguijón. Te dejo esa humillación. Eso que te pasa. Eso que te está pasando. Y tú te reconcilias con ello porque, sencillamente, tú no quieres vivir de algo que no sea bueno para Dios y para ti. Tú no quieres. Pero si te sucede sin querer, tienes que cambiar de perspectiva y también y decir, Señor, ¿por qué esto? O mejor dicho, ¿para qué esto? ¿Para qué? Yo te lo entrego. Tú has muerto por mi pecado, tú has muerto por mi imperfección, yo te lo entrego. Y te lo he entregado mil veces. Si no me lo quitas, es porque me será bueno, me será necesario. Pero tú te vas reconciliando también con tu vida. Porque si no, pues vives, digamos, siempre en la tensión. La tensión es que no soy perfecta. Es que no soy perfecta. Es que, ¿sabe usted? Tengo un genio y lo saco en comunidad. Y claro, yo quisiera ser perfecta. Tú sí. Porque te estás mirando a ti misma, quieres ser perfecta. Porque eres una narcisista y te quieres ver súper guapa. Pero Dios quiere que seas perfecta. Dios quiere que seas perfecta. Dios lo que quiere es que te dejes hacer por Él. que el único perfecto es Él, y Él, con su gracia, te hace perfecta a ti. Según su medida, no según la tuya. Y tú empiezas a ser perfecta, aun siendo muy pobre, pues como la Virgen María. Porque al final te das cuenta de que siendo una pobre, el Señor hace obras grandes en ti. El Señor hace obras maravillosas en ti. Y entonces, pues qué bonito. ¿Tú te crees que puedes hacer tú tres votos de castidad, pobreza y obediencia y cumplirlos durante toda la vida? Pues no. Eso es una tentación. Es una tentación. A nadie le gusta ser pobre. A la carne, a nuestra carne, al hombre viejo que tenemos ahí metido, a nadie le gusta ser pobre. A nadie le gusta ser casto. A nadie le gusta ser obediente. La carne le gusta todo lo contrario. Y tú no puedes contra eso. Y sin embargo, has hecho los tres votos. Pero no lo veas así. Velo al revés. El Espíritu Santo me ha dado la gracia de hacer tres votos. Y Él sale garante de que yo cumpla estos tres votos. Porque yo, durante toda mi vida, voy a estar y a pedirle, Señor, que se cumpla en mí mi vida religiosa. Hágase en mí, siga haciéndose en mí durante todos los días de mi vida. Y se hará, y se hará. Pero si lo cumples tú, ¿qué pasa si lo cumples tú? Pues es un problema muy gordo. Es un problema muy gordo. Yo he sido prior muchas veces de un convento, de Alcobendas y de algún otro sitio, cuando había muchos frailes. Y entonces los priores, cuando hay muchos frailes y se le muere mucha gente, pues, bueno, tienes ocasión de compartir cosas profundas. Y había un frailecito que estuvo en la mili. Y en la mili le prometió al Señor que jamás en su vida digamos, aceptaría un solo pensamiento contra la castidad, que lucharía con toda su alma. Ni un solo pensamiento, ni nada de nada de nada. Y se murió joven, a los 52 años. Y poco antes de morir pasé yo por su habitación. Estábamos solos. Y me hizo una confesión, no confesión sacramental, pero un compartir. Y me lo contó. Y me dice, ¿cuánto daño me ha hecho eso? Y yo me quedé extrañado. Digo, ¿por qué te ha hecho daño? Yo no caía al principio, ¿por qué te va a hacer daño? ¿Lo has cumplido? Y me dice la siguiente frase, porque la castidad ha sido mi Dios. Me he peleado toda mi vida por la castidad, ha sido para mí Dios. No he descubierto a Jesucristo. Y como no he descubierto a Jesucristo, no he descubierto a los hermanos, que es lo que nos dice aquí San Juan. He sido un hombre sin ternura, he sido un hombre sin cariño, he sido un hombre que no me he podido dar a los demás, y he sido un hombre miedoso. Todo me ha dado miedo, todo. Pero me lo decía de tal forma que yo dije, qué bueno es esto que me estás diciendo. Porque figúrate si es bueno Jesucristo que te lo revela ahora cuando te estás muriendo, pero te lo revela. Es decir, te lo da como gracia ahora. Te da como gracia ahora un descubrimiento de Jesucristo y un descubrimiento de los hermanos. No te preocupes, ya está descubierto. Ya estás en la salvación, ya estás profundo. Y además me contaba, además es que yo he tenido un problema sobreañadido, y es que mi padre, de pequeño, me pegaba mucho. Y siempre relacionaba mis fechorías, que muchas veces no lo eran, se las inventaba él, lo relacionaba con Dios. Y me pegaba y me decía, abrimón, cuando vayas al cielo Dios te va a recibir con un palo y te va a pegar bien fuerte. Y entonces yo toda mi vida he estado pensando en el palo de Dios, en el palo que me dijo mi padre, y por eso he querido cumplir la castidad totalmente. Pero me ha hecho daño. No he descubierto el amor, la gente, a los demás. Pero en aquel momento el Señor se lo descubría. Jesucristo se hacía presente. Y se le quitó el miedo al palo. ¿Se le quitó el miedo al palo? ¿Por qué? Pues porque Jesucristo precisamente es el que ha recibido todos los palos para que tú no los recibas. Jesucristo es el que ha recibido toda la cruz que tú tenías que pasar. Y si el Espíritu Santo te ilumina que este Jesucristo realmente ha sufrido por ti y tú no tienes que hacer ya la tarea, ¿sabes lo que nace en ti? El Evangelio, la buena noticia. Estoy salvada, estoy liberada. Y la ternura y el amor hacia los demás, que también son pobres, que también están salvados. Y brota la comunidad. Y brota la comunidad, pero una comunidad de pobres, una comunidad de salvados, una comunidad de salvadas. Y brota la alabanza. Gracias, Señor, por nuestra salvación. Gracias, Señor, por todo eso que tú has realizado en nosotros. Pues bien, esto es vivir en la luz. San Juan nos lo dice, que Jesucristo es la luz. Dice en otra parte San Juan el Evangelio, yo soy el día, yo soy la luz. Caminad mientras tenéis el día, mientras es de día. Pues nosotros tenemos luz. Y tenemos luz porque Él es el que nos envía, el Espíritu que nos hace ver con claridad. ¿Y qué es lo que nos hace ver? ¿Cuál es el mensaje? Te quiero. Estás salvada. ¿Estás aquí de monja? Porque yo he querido. Es mi gracia para ti. Es mi amor para ti. Es mi verdad profunda para ti. Dale gracias. Dame gracias de estar aquí. Sencillamente. Es el camino que yo he elegido para ti, y entrará en tu corazón pues una necesidad profunda de estar con Jesucristo y una necesidad profunda también pues de orarle mucho, alabando y dando gracias. Señor, gracias porque sencillamente tú no me has abandonado, sino que me has llevado por un camino llano, por un camino recto y santo, que es el de estar aquí en el convento.